8:51 de la mañana. Carolina, en el ejercicio que hemos hecho muy temprano desde esta mañana, ya hablamos con el candidato presidencial Alejandro Ordóñez, lo hicimos también con la candidata Marta Lucía Ramírez, pero nos falta una pieza muy importante de toda esta conexión, y es el expresidente Andrés Pastrana. Señor expresidente, qué gusto saludarlo, muy buenos días.
Hassan, muy buenos días.
Cuéntenos exactamente, ¿cómo va esa alianza estratégica de los candidatos de centro-derecha y sobre todo, lo más importante, ¿es cierto que usted en esa alianza ha ido excluyendo a Alejandro Ordóñez o usted lo ve dentro de esa coalición?
No. A ver un poco, Hassan, le cuento cómo ha sido esta cuestión. En febrero o marzo de este año comenzamos a hablar con el presidente Uribe de la alianza. ¿Y cómo y de qué forma quienes representamos el no en Colombia, quienes lideramos el no en Colombia, podíamos tener un candidato? Si habíamos sacado 6,5 millones de votos por el no, eso nos daba la posibilidad con un candidato único, presidente y vicepresidente, para ganar la presidencia de Colombia en la primera vuelta. Y comenzamos a trabajar. El presidente Uribe nombró sus compromisarios para que los compromisarios de Uribe, lógicamente, su misión era poner las reglas de juego para su candidato. En el caso mío, yo solamente tenía la impresión de que Marta Lucía quería ser la candidata, después aparece Alejandro Ordóñez, entonces para darles tranquilidad, Hassan, y garantías de imparcialidad por parte mía, yo nombré unos compromisarios también para que fijaran esas normas de juego. Esos compromisarios liderados por Camilo Gómez, los que están Manuel Santiago Mejía, Ángela Ospina, Miguel Ceballos, Francisco San Clemente, se reunieron con los dos candidatos, Marta Lucía y Alejandro Ordóñez, para fijar los mecanismos para escoger un candidato de este lado de la alianza. Los compromisarios se reunieron en tres ocasiones con el doctor Ordóñez, él siempre estuvo de acuerdo en mirar un mecanismo, hizo propuestas, intercambiaron opiniones, y en la última reunión sorpresivamente dijo, no, yo no quiero someterme a nada que tenga que ver con Marta Lucía. Inclusive creo que utilizó una frase diciendo que no quería eliminatorias con Marta Lucía Ramírez, que él se iba por su lado, que él representaba unas firmas, por lo tanto se tomó en toda la decisión por parte mía de respaldar a Marta Lucía. Y Marta Lucía es la candidata de este lado. ¿Por qué? Porque los compromisarios, Hassan, perdón, de Uribe, por ejemplo, pusieron unas normas, que usted recuerda, que los candidatos tienen que reunir unos requisitos. Uno de esos requisitos es que no tengan investigaciones abiertas en este momento, o que estén abiertas investigaciones en la corte o en otros tribunales o en otros juzgados. Al final terminaron ellos con una encuesta. Y en este lado, pues nosotros dijimos, bueno, vamos a buscar un mecanismo. Cuando Alejandro toma la decisión de irse por su lado, perfecto, pero las puertas están abiertas aquí, de ninguna manera están cerrando.
¿Y eso está enmarcado en el partido, en Nueva Fuerza Democrática?
No.
¿O totalmente
aparte? No, porque ¿qué pasó? A ver, Hassan, los acuerdos de paz inclusive establecen que todo aquel movimiento político que tuvo representación parlamentaria y que perdió su personería jurídica podía recuperar. Y por eso la Nueva Fuerza Democrática, a través de Camilo Gómez como representante legal, pedimos, de acuerdo con los acuerdos, que nos dieran la personería jurídica para la Nueva Fuerza Democrática. Pero aquí una vez más, Hassan, perdón, está la corrupción del gobierno. Y no puede ser posible que a unos criminales, narcotraficantes, que lideran el cartel más importante de la droga, que no han pagado un día de cárcel, estén hablando de circunscripciones especiales para la guerrilla, no para las víctimas, les entregue ese Consejo Nacional Electoral una personería jurídica. Y nosotros, los demócratas, quienes participamos transparentemente en los procesos electorales, en este caso, fíjense, no solamente fue la Nueva Fuerza, creo que el nuevo liberalismo también, Juan Manuel Ganal,
igual,
en la misma circunstancia, y resulta que el ministro Cárdenas, hasta no, oígase bien, esta denuncia que hicimos, llamando directamente a los miembros del Consejo Nacional Electoral, al presidente Pastrana, no le pueden dar la Nueva Fuerza, al nuevo liberalismo y a esos movimientos, porque hay un problema, imagínese, Hassan, fiscal, cuando la cabeza de la corrupción es el ministro Cárdenas entregando mermelada, hablando de que no se le puede dar personería jurídica.
Pero uno no entendería, además siendo conservador, ¿no?
Claro, y que fue mi ministro. Pero mire lo que es peor, el otro que se dedicó a llamar fue el presidente del Congreso, que es el otro, yo diría que afiche de la corrupción. Y ojalá, no sé si me va a preguntar, Hassan, pero ojalá la mermelada no le haya cambiado de opinión a Cepeda y que pueda y que aplique la ley, porque la mermelada a Cepeda le cambia todo. Si hay dos figuras de la corrupción, no son Cepeda, presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que quede claro para que el país conozca, y Mauricio Cárdenas, jefe de la corrupción. Ya le metió el doctor Camilo Gómez una denuncia ante, elevamos denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, y estamos haciendo investigaciones porque no puede ser posible que estén interviniendo directamente. Bueno, usted tiene el caso de Alfonso Prada, que hace 6-8 meses le pedí yo que nos contara qué pasó con la campaña electoral de Santos, y ellos se hacen los callados. Ustedes, los periodistas, hacen las denuncias y ellos creen que callando pueden pasar desapercibidos. Entonces aquí hay un tema muy complicado, muy difícil, que es la corrupción del gobierno, lo que nos deja delegado el ministro Cárdenas y el señor Cepeda. Y vuelvo a reitero, ambos que nacieron con la nueva Fuerza Democrática fueron los que se encargaron de llamar al Consejo Nacional Electoral a los magistrados del Consejo para que no aprobaran.
Pero entonces usted esa iniciativa la ve totalmente enterrada, que salga adelante esa personería jurídica.
No, ya la mataron, porque ya se inscribieron las listas, Hassan, ya no se hicieron listas.
O sea, el daño que usted plantea se lo hicieron para que no pudiera participar en estas elecciones, ya independientemente si eso sale después. Ya lo que querían era que usted no pudiera tener su personería, ese partido, y poder inscribir candidatos. Ya.
Claro, es que eso es lo que quedó clarísimamente, y lo mismo le hicieron el doctor Gaviria al doctor Galán. Y que es la misma cosa, fíjese. Cepeda, Efraín Cepeda, nace en la nueva Fuerza Democrática, y es el que se opone a que le den a la nueva Fuerza Democrática. Y César Gaviria es elegido por el nuevo liberalismo y es el que se opone a que le den al nuevo liberalismo a la personería jurídica. Esa es la política, ¿no? A San Mil lo que estamos viendo.
Increíble. ¿Ah? Pues nosotros, precisamente por eso, creíamos que era muy valioso hablar con usted esta mañana para preguntarle sobre ese tema, cómo estaba lo de esa coalición, y sobre todo que usted también se ha apuntado otra iniciativa, y es buscar un juicio de indignidad para el presidente Juan Manuel Santos, ¿no?
A ver, eso es, gracias por esa pregunta. En todo caso, para redondear la anterior, Hassan, los representantes míos, mis compromisarios y los representantes de Uribe esta semana van a comenzar a reunirse para fijar las reglas de juego, para escoger un candidato único a la presidencia y la vicepresidencia del
Centro Democrático. Pero eso usted lo ve para eso tiene que ser pronto. Nosotros tenemos encuesta el día jueves. El jueves tiene la gran encuesta, que va a arrojar unos resultados muy interesantes, y ahí usted va a mirar más o menos una composición del nuevo ajedrez político, cómo están, qué percepción tienen los encuestados en Colombia. Pero lo otro es, ¿usted cree que eso tiene que venir para cuándo? ¿Para enero, para febrero, para marzo?
Muy rápido. Yo, si usted me dice cuál es mi posición personal, debe ser muy rápido. ¿Por qué? Porque estamos jugando ahora con dos candidatos fundamentalmente. Los que están figurando en las encuestas son Marta Lucía y Iván. En este momento son los dos candidatos. Pero mientras no tengamos un solo candidato es más difícil, porque estamos, lógicamente, dividiendo los tiempos, los debates, la publicidad, en fin, tantas cosas que yo vería que, porque además en marzo el propio Centro Democrático lo ha planteado en ocasiones, es muy tarde, las elecciones son en mayo, entonces estos compromisarios van a tener que trabajar muy rápidamente para fijar esas normas, y ojalá podamos tener candidato en enero, a más tardar a comienzos de febrero. Bueno, candidato único.
Único. Segundo. Bueno, eso sobre ese tema. Y sobre el tema de la propuesta de un juicio por indignidad al cargo.
A ver, voy a hacer claridad, porque el juicio no es por indignidad, es la pérdida del cargo. Uh-huh. El juicio es de pérdida de cargo, ¿por qué? Un poco para explicarle a la opinión pública qué es lo que hemos venido planteando con el presidente Uribe desde una comunicación que enviamos desde el 18 de agosto a la Fiscalía, que de paso, Hassan, todavía el señor fiscal, mi exministro y buen amigo, no ha tenido la cortesía, por lo menos de acusar recibo de esa comunicación sobre una investigación que pedimos el presidente Uribe y yo. Pero ¿qué pasa? La ley de financiación de las campañas políticas, Hassan, la ley 1475 del 2011, en su artículo 27, ¿qué dice? Financiación prohibida de las campañas, dice, inciso primero, financiación prohibida, las que provengan directa o indirectamente de gobiernos, o óigase bien, Hassan, o personas naturales o jurídicas extranjeras. Es clarísimo que Juan Manuel Santos y su campaña violaron la ley, porque es el propio gerente de la campaña que ha dicho que ellos recibieron recursos de Odebrecht, y es la propia fiscalía en varias comunicaciones, inclusive Hassan, han enviado los SWIFT, los números de cuenta internacionales donde se depositó la plata en la campaña de Santos presidente. Entonces la ley es muy clara al decir que, que si usted viola la ley 1475, es decir, si usted recibió plata de una persona jurídica extranjera o una persona natural, la ley 996 del 2005, por la cual se reglamenta la elección del presidente de la República, ¿qué dice? Vigilancia de la campaña y sanciones. Dice, en caso, el inciso cuarto del artículo 21 dice, Hassan, en caso de que el ganador de las elecciones presidenciales, que en este caso, ¿quién es? El presidente, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política. Más claro, como dice el pueblo colombiano y como dice el presidente Santos, más claro no cante el gallo.
Pero usted violó la ley. Usted sabe que en el caso de Roberto Prieto le está diciendo al contrario, le está diciendo a la Procuraduría, hágame un favor, yo gozo de inmunidad, a mí no me puede investigar, yo no soy funcionario público, yo no tengo absolutamente nada que deber, entonces conmigo no se metan. Y la Fiscalía también ha sido muy cauta en decir, hasta el momento no hay ninguna imputación por ninguna responsabilidad penal en ese caso. Entonces, esa sensación usted sabe que también está ahí, que es como que no va a pasar absolutamente claro, nada.
Por eso le digo yo, no ha habido ni siquiera la mínima cortesía del fiscal, mi exministro y buen amigo el doctor Néstor Humberto, de contestarnos a los expresidentes Uribe y Pastrana una serie de investigaciones que pedimos. No sabemos qué ha pasado con esas investigaciones, no tenemos ni siquiera acuso recibo. Segundo, lo de Prieto hay que mirarlo, porque él aceptó haber recibido, cuando él era gerente de la campaña, él no era funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que Roberto Prieto está pidiendo que lo investigue el Banco Interamericano, tengo entendido, Hassan, no sé, usted conoce más que yo ese tema, tengo entendido que fue un contrato a través de unos recursos que el PIT le entregó al gobierno colombiano y que una entidad del gobierno colombiano contrató con Market Medios, del doctor Prieto. Eso es otro tema distinto. Aquí lo que hay claro, porque es que inclusive la responsabilidad, Hassan, de acuerdo con la ley, la tiene el candidato también. Es que eso es lo que es más grave, que la propia ley colombiana establece que la responsabilidad recae sobre el candidato, sobre el gerente de la campaña que responden hoy solidariamente. Entonces, y siempre ha sido así. Eso es lo mismo que pasa, no sé si todavía en los medios de comunicación, yo recuerdo cuando yo era director del noticiero TV Hoy, la responsabilidad jurídica y penal del noticiero recae sobre su director, sí, que es el que responde.
Absolutamente.
Yo recuerdo una vez que publiqué yo publicamos un informe sobre el Palacio de Justicia, que logramos conseguir de la Procuraduría, y me llamó el procurador y me dice que yo tengo que decirle quién era mi fuente, y le dije, no, mi hijo, entonces lo va a meter preso. Le dije, me meterá preso, pero yo legalmente no voy a las fuentes de mis periodistas.
Claro.
Y le tocó salir, recuerdo, en televisión diciendo que el informe del noticiero mío no era cierto, que era perfecto, pero no dimos las fuentes, pero el representante legal es el director, es el que responde penalmente. Entonces aquí también es el candidato, pero es clarísimo, Hassan, es que la ley, vuelvo y le reitero, la ley 1475 dice financiación prohibida de personas naturales o jurídicas. ¿Será que Colombia, el Congreso, fíjate lo que está pasando en el Perú, que es un ejemplo, Hassan? Mañana en el Congreso se ha invitado al presidente Kuczynski a que haga sus descargos. Los congresistas han hecho todas las investigaciones y el jueves se va a votar. Ojalá el gobierno de Colombia haga lo mismo. No creo. ¿Por qué? Porque el doctor Cepeda, todos sabemos, si hay alguien que está absolutamente comprado por la corrupción de la mermelada, es el presidente del Congreso, pero ojalá, porque mire, Hassan, lo que está pasando. Yo hago las denuncias del proceso 8000, denuncio que el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Samper, no pasó absolutamente nada, y eso es lo que estamos viendo. Después vino el paramilitarismo, después viene la narcoguerrilla, hoy lo que estamos viendo en las listas, es que es increíble lo que estamos viendo en la justicia, y todo esto porque no investigamos y no vamos a fondo en los temas de la corrupción. Así el país no va a salir adelante.
A mí me queda una última pregunta, y tiene que ver con el nombramiento de quien fue su vicepresidente, de Gustavo Bel, como nuevo jefe negociador del gobierno con el ELN. ¿Cómo le parece ese nombramiento?
Muy bueno, muy bueno. Es curioso, Hassan, usted se da cuenta que buena parte de la gente que me acompañó a mí en el primer proceso de paz con las FARC y con el ELN, en mi gobierno han estado asesorando en buena parte también al gobierno. Claro que están aplicando tesis totalmente contrarias a las que yo les propuse. Pero a ver, Gustavo, ¿qué tiene de importante? Primero, que es una persona muy seria, un gran estudioso, un historiador. conocen cómo trabajamos nosotros de la mano en mi gobierno en el proceso de, con las FARC, conoce de primera mano cómo trabajamos con el ELN. Con el ELN, Hassan, nosotros llegamos a firmar un acuerdo de paz. Inclusive yo le pedí al presidente, al ELN, que lo llevara el presidente Fidel Castro en su momento. El presidente Castro les dijo que tenían que firmar un acuerdo conmigo. Y recuerdo que Fidel me invitó, después de yo retirarme de la presidencia, y me dijo, oiga, presidente Pastrana, lo llamo que me cuente qué pasó con el ELN. Y dije, no, yo vengo para preguntarle lo mismo, porque yo les dije que le llevaran el acuerdo a usted, presidente Castro, y Castro me dice, yo les dije que firmaran, y salieron del despacho de Castro y no firmaron. Entonces es un hombre que conoce el tema, no va a ser fácil, conoce lo complicado que es el Ejército y la Liberación Nacional, lo estamos viviendo los colombianos. Ojalá el ELN muestre de verdad una buena voluntad de paz y se haga un acuerdo, pero un acuerdo que tenga, como hemos venido diciéndolo, el respaldo de toda la población. No puede ser que el 75% siga creyendo que el acuerdo del presidente Santos de los colombianos es malo y que no haya sido por consenso. Pero bueno, los del no tendremos nuestro candidato y esperamos que podamos ganar en la primera vuelta.
Bueno, queríamos hablar con usted sobre estos temas. Nos parecía muy relevante mirar lo que está pasando con el candidato y la alianza de centro-derecha y también pues este último nombramiento y, por supuesto, todo lo que está pasando con el proceso de paz. Expresidente Andrés Pastrana, como siempre, un placer. Gracias.
Muchas gracias, Ana. Un abrazo.
9:07 de la mañana. Ahí está Carolina. Entonces, hemos hecho el ejercicio, escuchar las tres voces, escuchar los tres argumentos. Luego haremos el análisis. Hay un tema bien interesante y es que por lo menos él plantea lo siguiente y dice, la decisión de que la nueva fuerza democrática, el partido, no se le diera su personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral, responsabiliza al ministro Cárdenas. Y dice también, si hay alguien que ha estado al frente de la corrupción y que ha estado enmermelado durante todo este proceso, ha sido también el presidente del Congreso. Eso dice el expresidente Pastrana. Y le queda la sensación de que a esta altura el fiscal general de la nación no le ha dado respuesta a la petición que él hace sobre el manejo que había hecho el señor Roberto Prieto dentro de la campaña presidencial del presidente Juan Manuel Santos. 9:08 de la mañana.